Nuestros estudios recibimos a Nahuel Campitelli, él es referente de director, dice director, bueno, de la comisión de auxilio del Club Andino de Bariloche. A ver, vamos a ver el retorno. Ahí, un poco mejor.
No sí, sé
ahí.
Si salgo.
Sí, no. Sí, ahí hablo. ¿Cómo estás, Nahuel? Gracias por venirte al estudio y nada, con ganas de charlar un poco de lo que están haciendo.
Mira, primero soy parte de un triunvirato, ¿no? De gente que en un momento decidió hacerse cargo de la jefatura de la Comisión de Auxilio. No estoy solo, por suerte.
Bien, bien.
En este momento tengo dos compañeros míos, los co-jefes, que están volviendo de un operativo, por ejemplo.
Claro.
Nos vamos repartiendo los trabajos, ¿no? No es que porque seamos los jefes nos quedamos ahí tranquilitos.
No.
No podríamos. Va, yo no podría.
Primero, para quien no conoce, ¿qué es la Comisión de Auxilio? ¿Cómo funciona?
La Comisión de Auxilio es un grupo con cierto grado de autonomía, pero que pertenece al Club Andino Bariloche, que tiene, bueno, dentro de poco vamos a cumplir 90 años. Es wow. El grupo de rescate voluntario más antiguo del país.
Mirá.
Ha recorrido una larga historia, han cambiado los métodos de acción, las estructuras operativas. Lo único que sigue igual que cuando votás y salís a la montaña es el espíritu de querer ir a ayudar a la gente que en definitiva está en la misma que vos. O sea, gente que sale a la montaña porque le gusta. Si hay una condición sine qua non dentro de la Comisión de Auxilio es que te guste salir a la montaña, que sientas empatía por la gente que un punto le pasa algo y, bueno, hay que ir a tirar una mano.
Claro.
Es así.
¿Y ustedes articulan con distintos organismos, con parques?
Nosotros trabajamos con el ICE, que es el Servicio de Rescates de Parques Nacionales. A veces trabajamos con Gendarmería, a veces trabajamos con el SPLIF. En la medida que las particularidades lo requieran, trabajamos por ahí a veces con prefectura, como apoyo logístico, con el ejército. La verdad que lo que más llama es cuando el operativo en sí demanda de más fuerzas y por ahí no somos nosotros suficientes. El núcleo sería el ICE, la Comisión de Auxilio, Gendarmería, el SPLIF y
después
alguna otra gente más. Sí.
Claro. ¿Qué tipo de rescates les tocan hacer? Porque son diversos, ¿no?
De todo, invierno, verano. De hecho, la Comisión de Auxilio no ha trabajado solamente en rescates en sí, sino hemos trabajado en todos los lugares donde se considera que podemos dar una mano, desde ir a buscar y sacar gente en los medios de los inviernos, en la estepa patagónica, en las grandes nevadas, hasta en incendios forestales como apoyo. Nuestro rol más específico son los rescates y las búsquedas de gente en montaña. Ahí puede haber desde un esguince de un pie en la picada Frey en verano, algo relativamente fácil de resolver, hasta avalanchas, tormentas, caídas en grietas, incendios, búsquedas en ríos.
Totalmente. ¿Y cuántas personas son? Hablabas de que son tres quienes encabezan eso.
Después
pero
tenemos una cantidad de gente, de miembros de guardia. Nosotros también estamos dentro de esas guardias, porque la Comisión de Auxilio tiene un teléfono al cual se puede llamar en caso de una emergencia. Ese teléfono está operativo las 24 horas del día, a los 7 días de la semana, todo el año, invierno, verano, siempre está prendido. Y nos vamos turnando, tenemos guardias de 4 personas de 2 meses. Meses son 4 personas, pero 2 se encargan de un mes, 2 se encargan del otro, pero al mismo tiempo, al ser 4, por ahí se pasan el teléfono. Che, mira, me salió un laburo, te paso el teléfono unos días, etcétera. Que eso también es nuestra base operativa a nivel personal, ¿no? A nivel humano. Esa gente que está en las guardias ya tiene un nivel organizativo, un nivel de experiencia dentro de los rescates, a nivel logística, a nivel organizativo, que bueno, permite que en cualquier lugar que estés, siendo miembro de guardia, en cualquier momento que pase algo,
te toca.
Claro, me toca por ahí organizar algo más
puntual.
No sé cómo decirlo. Más complejo. Me parece que no estoy saliendo.
Sí. Capaz que no te estás escuchando ahí, quedó muy bajito el retorno. A ver ahí.
Ahí está perfecto.
Genial, gracias. Genial.
Después tenemos diferentes subcomisiones, ¿no? Diferentes, digamos, aspectos más específicos dentro de la comisión de auxilio. Está la comisión técnica, que se encarga de todas las cuestiones de rescates en paredes. En realidad la comisión técnica se encarga de eso, pero técnica es la forma correcta de hacer algo, entonces podría abarcar otros roles. Tenemos una muy buena subcomisión médica. Calculo que debe ser la comisión médica más completa de los grupos de rescate que hay, no sé si en Argentina, pero realmente estoy muy orgulloso de poder decirlo. Tenemos un nivel de capacitación específica en medicina de montaña, en rescates, en traumatología, una muy buena, muy buen grupo profesional. Tenemos varios médicos, paramédicos, enfermeros, gente que se especializa en medicina en rescates de montaña. Después tenemos una comisión de perros, perros de búsqueda. Tenemos una intención de generar otras comisiones, pero bueno, todavía la tenemos ahí. Ya en su momento tengo
la vamos a anunciar.
Sí. Y me ¿cómo se dice? Diversificar las posibilidades de que la gente se ponga más entrenada en diferentes campos, ¿no?
Está buenísimo. ¿Y cómo llegás vos a la comisión de auxilio? Porque me imagino que debe requerir formaciones y experiencias que no son
sí.
parte
bueno,
de la vida.
Hace más o menos 35 años que estoy en la comisión de auxilio. Caí a la casa de un amigo, yo vivía hacía muy poco en Bariloche, caí a la casa de un amigo que estaba en la comisión de auxilio, Tito Borzone y Viviana Yelain, y me dice, mirá, tenemos que ir a buscar una persona que falleció en la Laguna Témpanos, ¿querés acompañarnos? Dije, ¿cómo es eso? ¿Existe? Sí, vale, vení que te muestro. Esa era otra época,
claro.
Imagínate, yo no podría hoy decirle, che, acompáñame que vamos a buscar. No funciona así.
Claro.
Ha mejorado, ¿no? Pero bueno.
Se ha profesionalizado, ¿no?
Sí, igual en esa época la cantidad de gente que había dando vueltas y la cantidad de salidas ameritaban que, viste, no era una cosa muy, muy organizada, era bastante más folclórico.
Claro.
Pero te digo que había que salir también, sí. Porque tampoco tenían la infraestructura que tenemos ahora. Entonces, es como que decía, bueno, sí. Qué ganas, ¿no?
Sí.
Bueno, esa fue mi primera salida, de ahí en más. Como después mi vida gira en torno a la montaña, soy guía de montaña, trabajo de eso, bueno, siempre hubo así una buena predisposición a seguir trabajando con la comisión de auxilio. De hecho, son todas instituciones que están muy vinculadas, ¿no? O sea, muchos guías de montaña estamos en la comisión de auxilio, sabemos que si hace falta, levanto el teléfono, hablo con el presidente de la asociación de guías de montaña y le digo, che, mira, necesitamos más gente, por favor, saca un comunicado, juntémonos, y la respuesta está. En una época nos jactábamos mucho, creo que se puede seguir diciendo que la ciudad de Bariloche un poco todos eran parte de la comisión de auxilio, porque hay mucho, sigue habiendo mucho apoyo, ¿no? De parte de la gente. Siempre me voy a acordar una vez que me pasó algo muy, muy lindo, que yo no tenía auto, no tenía nada, era un pibe, y me tenía que ir a Frey a buscar a alguien, y me subo al bondi, al 50, ¿viste? Y le digo, mirá, no tengo un mango, ¿no me llevas? Voy a buscar a... Sí, pibe, ¿vos sos la CACS? Sí.
Bien.
Chao. El chofer me llevó, ¿entendés? Esas cosas fue algo que realmente todavía... Yo creo que si hablas con gente de Bariloche, te dicen, ah, ¿vos sos la CACS? Qué bueno, che.
Totalmente.
Pasó el otro día, un pibe tiene un café a 4 cuadras de mi casa, yo ni lo conozco, y el tipo me dice, che, ¿vos sos el jefe de la CACS? Sí. Flaco, cuando necesites algo, si necesitan viandas, yo, llamame, vivo acá a 2 cuadras. O sea, hay muy buena respuesta de la gente, por suerte, ¿no?
Justo me contacté con vos porque veía en estos días la noticia de que se está necesitando el apoyo de los medios aéreos para muchas situaciones que requieren de esta herramienta, ¿no? Para actuar rápidamente o llegar a lugares inaccesibles.
Sí, yo hace unos meses atrás inauguramos un contenedor que está en un predio del Spliff y vino la gobernadora, Arabella, y aproveché la situación para hacer un poco más visible la necesidad, que es algo que viene bastante ya de larga data. Vos fíjate que Bariloche es una ciudad que tiene, creo que en el último censo dio 160.000 habitantes, ¿no? Bueno. Es una de las ciudades más grandes de la Patagonia a nivel turístico, uh-huh. si no la más grande uh-huh. a nivel turístico. Es un primer destino turístico dentro del país. Uh-huh. No tenemos los medios para corresponder, uh-huh. para corresponder con la gran afluencia turística que hay, no solamente en rescates de montaña. En su momento con la gobernadora le planteé, porque yo lo había hablado con otras instituciones, la necesidad de un helicóptero como respuesta no solo a los rescates en montaña, sino accidentes y urgencias que se puedan dar en una ciudad colapsada por el tráfico. Sí. Grandes nevadas en la línea sur donde hay que evacuar personas y no puede llegar por medios terrestres. Uh-huh. Evacuaciones en la zona de, no sé, Puerto Blés o en lugares donde sí. o una lancha.
Lagos y ríos, sí.
Claro, pero suponte, no sé, que pasa algo en Blest uh-huh. o en la Isla Victoria. Uh-huh. Un helicóptero llegas en 5 minutos.
Claro.
Volviendo a. Y además, un montón de otras cosas que por ahí no son de índole de seguridad o de urgencias, uh-huh. pero que pueden colaborar a que el helicóptero sea factible, ¿no? Sí. Que sea comercialmente viable, uh-huh. porque obviamente un helicóptero privado no sale 2 pesos.
Claro.
Yo entiendo que la provincia tiene muchas prioridades, y lo que siempre comentábamos es que, sí, un helicóptero es un poco como un quirófano de alta complejidad. Uh-huh. Lo necesita relativamente poca gente, pero cuando lo necesitas, lo necesitas.
Sí.
No queda otra. Obviamente no vamos a pedir horas de helicóptero para ir a buscar a una persona que está con un esguince en una uh-huh. picada donde llegamos caminando en 2 horas. Uh-huh. Pero hemos estado en situaciones, de hecho hace un par de meses atrás, en primavera, uh-huh. hemos estado en situaciones donde ameritaba claramente tener un helicóptero, por el simple hecho que la expectativa de vida después de un accidente muchas veces baja mucho con el correr del tiempo.
Claro.
¿No? La gente se golpea la cabeza, tiene un trauma encefálico, sí. deja de recibir oxígeno del cerebro, las neuronas se empiezan a degradar. Eso son secuelas irreversibles.
Sí. Y ahí 10 ¿no? minutos es la diferencia.
Particularmente un chico, sí. Lo tuvimos 9 horas para sacarlo.
Tremendo.
9 horas con oxígeno, o sea, 9 horas de las cuales 2-3 horas hasta que llegó el oxígeno, le pudimos poner oxígeno, estuvimos con el ambú ahí bombeando el oxígeno con los tubos, todo. Y después evacuándolo con la nieve hasta la rodilla, en un terreno complejo, 30 personas de diferentes instituciones, es algo bastante complicado. Con un helicóptero lo hubiéramos resuelto en 1 hora,
claro.
quizás. En una claro. hora el pibe estaba en el quirófano, siendo operado, asistido, etcétera. Ese tipo de cosas marcan una diferencia muy grande. Uh-huh. Otro ejemplo que te doy, y ya para que la gente lo tenga en cuenta como referencia turística, ¿no? Uh-huh. Porque mucha gente dice, ¿pero para qué se meten en la montaña? Y yo, Bariloche es un destino turístico por la montaña, uh-huh. en invierno, en verano, cada vez más afuera de lo que es el centro de esquí, uh-huh. afuera de lo que son los barcos del Turisur, ¿no?
Sí.
La cantidad de destinos que hay es cada vez más grande y cada vez más masiva. Hace unos meses atrás, e incluso hace un par de años más también, vinieron dos representantes de las embajadas de 2 países, uh-huh. Estados Unidos e Inglaterra, uh-huh. a preguntarnos específicamente en la Comisión de Auxilio cuál era la realidad de los ciudadanos extranjeros en Bariloche con respecto a la seguridad en la montaña y en qué podían colaborar ellos.
Mira.
O sea, imagínate la cabeza que están teniendo sí. la gente, mandan gente de un consulado extranjero a preguntar sí. cuál es la situación, y nosotros acá no sabemos qué decir. Cuando le dije, no, nosotros no tenemos helicóptero, nosotros tenemos eventualmente algún helicóptero que podemos gestionarlo en ese momento para que salga. Mm. El tipo se me quedó mirando así, ¿cómo que no tiene helicóptero acá? Claro. Uh-huh. La ciudad que tenemos alrededor.
Y el volumen de ingleses acá me imagino que no es tan grande como otros.
¿Sabes qué pasa?
Otros.
Igual yo le tuve que marcar un poco las cosas como son. Sí. Le dije, mirá, nosotros no miramos los pasaportes.
Sí.
Acá puede ser boliviano, chino, paraguayo, inglés, finlandés. Te vamos a sacar igual. Uh-huh. Con la misma dedicación y con la misma compromiso. Uh-huh. Pero es bueno que a lo que voy es a que fíjate cómo viene la gente
sí.
de otros países, las instituciones que se encargan de cuidar a sus ciudadanos
sí.
a 10.000 kilómetros de distancia a preguntar cómo es la realidad.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos accidentes tienen por día? ¿Qué tipo de accidentes? ¿Qué dinámica? ¿Qué infraestructura tiene? Cuando llegamos ahí, dijo, no, camilla y gente.
Claro.
Y autos, y doble tracción, y etcétera, personal cualificado, sí, pero helicóptero, no.
No, totalmente.
Bueno, así estamos. Uh-huh. La verdad es que todos los días vemos que está pasando cada vez más, ¿viste? Que, che, una salida, no sé, el otro día hubo un chico que se pegó un golpe en un parapente. El mismo día hemos salido a buscar a una persona que se había fracturado una pierna en la picada de San Martín. Bueno, hoy lo del chico que apareció en el río Manso. Son todas situaciones que si el helicóptero está, ayuda. Uh-huh. Y muchas veces marca una diferencia fundamental, fundamental, en la respuesta, ¿viste?
Sí, entre la vida y la muerte, directamente.
Sí, entre la vida y la muerte, incluso por ahí, aunque no sea entre la vida y la muerte, en la forma de vida que puede llegar a tener la víctima después del rescate.
Sí, sí.
¿No?
Totalmente.
Porque te digo, un cerebro que no recibe oxígeno se va degradando.
Sí.
Y eso son horas, cuanto más se degrada, peor queda la persona.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces, es fundamental ahí actuar rápido. Nosotros actuamos lo más rápido que podemos. De hecho, muchas veces sin helicóptero y todo, hace una diferencia crucial. Pero bueno, tenemos un límite de gente, de capacidad de personas, etcétera.
Nahuel Campitelli, uno de los tres referentes que encabezan la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por acercarte y en cualquier momento la seguimos, porque es interesante y también es interesante hablar de prevención, de qué formas nos acercamos a la montaña, de qué formas nos registramos, nos equipamos para emprender cualquiera de estas aventuras que son hermosísimas, pero que también implican cierto riesgo. Gracias por acercarte.
Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.
Chao, chao. Y cierro sin solución de continuidad porque nos quedamos sin tiempo. Ya viene Luciana Vilés. Aquí estuvimos en Salvar el Día en la operación técnica Yolanda Mesa. Aquí en el micrófono Martina Cianis. Nos encontramos mañana a partir de las 13 para intentar salvar el día.
En minutos, la tercera emisión del servicio de mensajes de Nacional.